Hoy llegamos a lo que es, supongo, uno de los textos más citados y más amados de toda la Biblia. Tan citado que me pregunto qué puedo deciros que ya no sabéis. Constituye lo que podríamos llamar el centro, el meollo, la esencia de este Evangelio. Es la invitación evangelística personal del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. El texto se divide claramente en tres partes. La primera, que podríamos llamar la invitación, venid a mí. Luego, la definición de a quienes se dirige esta invitación, todos los que estáis cansados y cargados, y luego la promesa, y yo os haré descansar. Vamos a ver entonces estas tres cosas, empezando con la invitación. ¿Con qué tono de voz os imagináis Jesús diciendo, venid a mí? Me imagino que enseguida pensamos en el Jesús tierno, compasivo, comprensivo, cariñoso, dulce, que mira a la gente cansada y cargada y siente pena por ella, y entonces dice con mucha dulzura, venid a mí. Y efectivamente la invitación de Jesús es una invitación entrañable que evoca en nosotros sentimientos muy hermosos. Sin embargo, debemos recordar en qué contexto se inserta esta invitación. Y sin negar la faceta dulce y cariñosa de esta invitación, debemos entender que es algo más robusta. Podríamos decir, en primer lugar, yo tengo cinco ideas que añadir. La primera la hemos visto, que es una invitación dulce que procede del corazón del Señor. Pero cinco ideas más. En primer lugar, se trata de una invitación urgente, casi de última hora. Porque Jesús acaba de anunciar el juicio que pronto caerá sobre las ciudades de Galilea. Por lo tanto, es a la luz del juicio venidero cómo se debe entender esta invitación. No es una dulce llamada que podemos aprovechar o rechazar a nuestro antojo y no pasa nada. Es un último llamamiento a la salvación. Jesús ha dicho que el juicio viene a causa de la incredulidad y la impenitencia de los vecinos de Galilea. Pero aún hay esperanza. Si alguien quiere responder con arrepentimiento y fe, entonces puede venir a Cristo aún. Cristo no es el que rechaza a la gente, es la gente la que está rechazando a Cristo. Y por lo tanto, la invitación todavía queda en pie, porque todavía no ha llegado el momento del juicio. Sin embargo, cuando venga el juicio, entonces no habrá refugio fuera de Cristo. Por tanto, venid a mí. Es urgente esto. Es asunto de vida y muerte. Y desde entonces hasta la fecha de hoy, la llamada del Evangelio, aunque siempre entrañable, aunque siempre debe brotar del amor, sin embargo, se pronuncia con urgencia y con exigencia. No se trata de una opción entre muchas. Se trata del único camino posible de salvación a la luz del juicio que viene. En segundo lugar, a causa del contexto, entendemos que es una invitación no solamente a unirse a Jesús, sino también a separarse de otras cosas, del mundo, y más explícitamente en este contexto de la religión humana, con sus largas listas de obligaciones, reglas y normas, con su montaje humano, puesto que Cristo ha estado hablando de los sabios e inteligentes que manejan este montaje, la llamada venid a mí casi nos invita a dejarles a ellos. Venid a mí en contraste con ellos. De todas maneras, la conversión siempre tiene una faceta positiva y otra negativa. Siempre es un recibir, un abrazar, pero también un renunciar, un dejar atrás. No puedes ir a Cristo y a la vez seguir practicando una conducta que no se corresponde con Cristo. Ir a Cristo implica renuncia y arrepentimiento. Tenemos que separarnos de los sabios e inteligentes si vamos a unirnos a los niños. Los sabios e inteligentes son personas que tienen mucho prestigio social, mucha reputación, son símbolo de todo lo que es la sociedad humana alejada de Dios. Tenemos que dejarla. Sigue siendo así. De la misma manera que Lot, si iba a salvarse de la destrucción de Sodoma, no solamente tenía que atender a los ángeles, sino que tenía que abandonar físicamente la ciudad. Así el creyente en Cristo no solamente tiene que atender positivamente al mensaje de Dios, sino que tiene que separarse espiritual y moralmente de la sociedad condenada que lo rodea. No podemos acudir a Cristo y a la vez aferrarnos a todo el bagaje de nuestra vida anterior. Por todo esto, en tercer lugar, se trata de una invitación a ir contra corriente, es decir, una invitación costosa. De por sí, la invitación es gratuita. No puedes comprar esto. No tienes que pagar nada para escuchar las enseñanzas de Cristo, de recibir la sanidad de Cristo. Todo es gratuito. Las ventajas de esta invitación también son enormes. Sin embargo, el precio a pagar es muy elevado. ¿Os acordáis de cómo Cristo presentó la invitación al discipulado en el capítulo 10, versículos 37 a 39? Ahora no ha cambiado de tema. Su enfoque aquí es muy positivo. Voy a daros descanso. Pero hay un precio que pagar. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Así que ir a Cristo es perder la vida a fin de hallarla. Es compartir su cruz ahora a fin de compartir su gloria luego. Es dejar atrás todo nuestro egocentrismo, autosuficiencia, hedonismo y someternos bajo el yugo del Señor. Probablemente hasta aquí, o hasta nuestra conversión, hemos dedicado la vida a buscar un máximo de placer y de diversión. Por cierto, una búsqueda que suele desembocarse en la frustración. Pero ahora, al ir a Cristo, tenemos que dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Búsqueda que, por cierto, suele proporcionar auténtica felicidad y satisfacción. Pero todo esto tiene un precio. Los sabios y los inteligentes seguramente nos tratarán con sarcasmo, con apatía, con marginación. Somos llamados no solamente a compartir la comunión con Cristo, sino también a compartir el vituperio de Cristo. En cuarto lugar, es una invitación que exige una respuesta activa. Cristo no dice: iré a vosotros y os daré descanso. Lo que dice es: venid a mí. Por supuesto, Él ha dado el gran paso en la encarnación. Él se ha acercado al máximo. Pero en esto hace falta una respuesta nuestra. Cristo no va a invadirnos sin que lo queramos. Y por lo tanto, tenemos que tomar una iniciativa nosotros. No podemos ir a Cristo y a la vez quedarnos sentados en el sillón con los brazos cruzados. Tenemos que levantarnos e ir a acudir a Él, metafóricamente hablando. Es decir, tenemos que tomar una decisión determinada y consciente de que en lo sucesivo vamos a seguir a Cristo, vamos a creer en Cristo. Es un acto de fe. Para mucha gente, en el momento de tomar la decisión, es como lanzarse al vacío, ir a Cristo. Y la auténtica fe se expresa inevitablemente en otras cosas: la sumisión a su autoridad como Señor y Rey, la obediencia a sus instrucciones como maestro, todo esto está implícito en ir a Cristo. Y finalmente, quizás nos sorprenda el atrevimiento de Jesús al emplear un énfasis tan personal. Venid a mí, yo os haré descansar. Está hablando no como los profetas. No está diciendo, venid a mí porque yo os puedo dar un mensaje de parte de Dios que puede ser útil. Tenemos que ir a Él porque Él tiene palabras de vida eterna. Ciertamente, son palabras que Él ha escuchado al Padre. Pero entendéis el matiz de diferencia. Los profetas solo eran cauces y canales. Jesús pretende ser la fuente. Al menos en primer lugar, como decimos a menudo, el Evangelio nos ofrece no una religión, sino una relación. Jesús no nos pide aquí que nos comprometamos con un credo o con una ideología, ni con una organización o una iglesia. El compromiso es con Él, personalmente. Venid a mí. Y por todo esto yo entiendo que sin dudar ni un momento del gran amor que Jesús sentía en estos momentos para con sus oyentes y el tono persuasivo, cariñoso de sus palabras, pienso que debemos añadir un tono de urgencia, un tono de mando, porque solo es cuando comprendemos el lado costoso de esta invitación, cuando estamos en condiciones de apreciar realmente su lado cariñoso. Jesús podría muy fácilmente haber dicho, pues habéis tenido vuestra oportunidad, yo me voy. Pero no, ofrece otra invitación más. La ofrece a todos los que estáis cansados, trabajados en la Reina Valera, me parece, pero la idea es aquel agotamiento que sufrimos cuando hemos hecho un gran esfuerzo, normalmente trabajando, pero también los atletas conocen esto y otras actividades producen agotamiento. Es a esto que se refiere la palabra. Los cansados y cargados. Esta palabra no es habitual en la Biblia. Y es una palabra que sugiere que son personas dobladas por el peso de una fuerte losa que están intentando llevar. ¿De qué está hablando Jesús? Por lo que yo he visto, los comentaristas siguen una de tres líneas, y creo que no hay conflicto entre ellas. Jesús dice, todos los que estáis cansados y cargados, y esto puede significar todos, sea cual sea la manera o la causa por la que estáis trabajados y cargados. Entonces hay espacio aquí, me parece, para estas tres ideas. En primer lugar, la vida en sí cansa. El hecho de tener que afrontar situaciones, circunstancias, no es fácil. Supongo que en un mundo sin pecado, el mundo diseñado inicialmente por Dios, sí que habría sido fácil de llevar. Pero en este mundo de conflictos, problemas, tensiones, no es fácil. Anteayer estuvimos hablando con una chica que acaba de terminar sus estudios de psicología, pero está hundida. Ella misma necesita psicóloga porque resulta que durante sus estudios salió una nueva ley y ahora, antes de poder ejercer como psicóloga, ella tiene que hacer prácticas más o menos como los médicos. Cuando acabas la carrera, no has acabado. Ya tienes que hacer prácticas, tienes que tener más formación, especialización, y solo al final de esto te dan el título. Pero yo pude ver el agobio en esta chica, porque tenía la meta de 5 años de estudio y ya está, pero en medio añaden unos años más. Yo estoy ya contemplando a lo lejos la jubilación. Seguro que deciden aplazar la jubilación desde los 65 hasta los 60, cuando yo llegue, ¿no? Siempre hay complicaciones en este mundo. A mí no me importa demasiado, porque tengo casi todo el trayecto ya recorrido. Pero me pongo en el lugar de los jóvenes, y esto de buscar un trabajo, acabar carreras, buscar trabajo y todo esto, se hace una montaña, y acabas muy desanimado, muy cansado, muy cargado. La vida es así. También hace un par de días estuve hablando con un chico acerca de la relación con su novia. También tendría que ser todo hermoso, pero la vida no es así de fácil, y él está pasando angustia porque él y su novia no coinciden en todos los matices en cuanto a cómo es la vida cristiana y cómo queremos servir al Señor, y él tiene dudas. Estas pequeñas diferencias son indicación de que debemos romper, y yo debo buscar a otra chica que coincida conmigo en todo. ¿O podemos soportar esto? Pero yo le veía agobiado, angustiado en medio de esto, porque para él la relación tendría que ser hermosa, sin sombras, y sin embargo las relaciones suelen traer al menos tanta angustia como bendición. No por esto vamos a dejar las relaciones, pero muchas veces es así. Así que la vida en sí trae mucho cansancio, y me imagino que más de una persona aquí presente incluso ha contemplado la posibilidad del suicidio, de acabar con todo porque no vale la pena seguir. Cansados, cargados. En segundo lugar, esta frase puede tener un sentido más específico referido a la práctica de la religión. Observamos que el lenguaje nos recuerda lo que Cristo dirá más adelante a los escribas y los fariseos. o mejor dicho, a la multitud acerca de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os dicen, os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Reconocéis esto? Porque hay mucho legalismo en el mundo evangélico también. Hemos comentado esto a veces, que los evangélicos somos los fariseos del siglo XXI. La religión legalista es enormemente cansina y cargante, ¿no? La iglesia local tendría que ser un oasis de bendición. Voy a la iglesia para reunirme con mis hermanos, que me aman con locura, que me cuidan, que me arropan. Pero hay iglesias locales que cuando entras tienes la sensación de que las uñas están fuera, bueno, al menos en una mano, y en la otra una lupa. Y están examinando a ver si están cumpliendo con todos los requisitos. Y ¡ay de ti! Estuve en una iglesia hace poco. Una chica de la iglesia había traído a la iglesia al chico con el que está saliendo. Él no es creyente. Las uñas fuera. Tiene piercings. Bueno, su cara es de chatarrero. La cantidad de metal que hay en su cara. Y los ancianos con los que yo hablé, yo comparto plenamente la preocupación por esta chica. Pero en vez de poder ver la bendición de que un chico como este esté dispuesto a asistir a cultos como los nuestros, en vez de comprender esto, porque parecía que ya hacía como 3 semanas seguidas que él había asistido, en vez de estar dando gracias al Señor por su presencia e intercediendo por su salvación, ¿qué es lo que preocupa? Los piercings no pueden ser en una iglesia local. Bueno, cada cual tendrá su opinión, pero en este contexto inmediato, para mí, esta no es la primera preocupación. Pero si nos metemos con un chico que entra de la calle con piercings, imagínate cómo nos metemos con los de casa, a la más mínima. El legalismo es perfeccionista. ¿Alguna vez has vivido en casa con un perfeccionista? A lo mejor alguien aquí está casado con un perfeccionista. Te acompaño en los sentimientos. Dejas un papel así y el perfeccionista viene y lo coloca de otra manera. Siempre buscando que todo esté en su sitio. No puede haber nada fuera de su sitio. Y en la vida, todo controlado. El Legalismo es perfeccionista y nunca se conforma con el esfuerzo ya hecho ni con los logros ya conseguidos, siempre exige más. Entendedme, porque la vida cristiana siempre exige más, lo sé. Pero solo ver lo que no hemos alcanzado y nunca expresar gozo ni gratitud por lo que vemos positivamente en los hermanos es agotador. Y total, la religión de los fariseos colocaba sobre los fieles norma tras norma, obligación tras obligación, regla tras regla, carga tras carga, y los pobres estaban siendo aplastados por el peso, la cantidad de las normas. Así que Cristo puede haber tenido esto en mente al pronunciar estas palabras. Pero también en el contexto inmediato, en los capítulos anteriores, hemos visto a Jesús en su relación con la clase pecadora de aquella sociedad, es decir, con las personas que ya se han dado por vencidas y se están entregando al pecado. Pero muchas veces los que se entregan, los que nos entregamos al pecado, lejos de encontrar satisfacción, como dije hace un momento, solo encontramos frustración. El pecado o la tentación no sería tentación si no fuera atractivo. Así que inicialmente cedemos ante el pecado porque nos resulta muy atractivo. Pero luego nos sentimos sucios, avergonzados, decepcionados con nosotros mismos. El pecado no satisface. El materialismo, el hedonismo, vivir para estas cosas no satisface. Mateo con su torre en las afueras de la ciudad, con todas las riquezas que había acumulado, no estaba satisfecho. Y más de uno de nosotros nos hemos encontrado ya hartos de nuestro pecado, hastiados de nuestra culpa y avergonzados de nuestra inmundicia. Y Jesús puede haber estado pensando también en esto. Los cansados y cargados por el pecado. Pero ya sea que estamos cansados y cargados por la vida, por la religión o por el pecado, la invitación del Señor se dirige a todos los cansados y cargados, por lo cual nadie queda excluido del alcance de esta invitación, por muy mala que sea su vida, y nadie queda exento de la necesidad de esta invitación, por muy buena que sea su vida. ¿Qué es lo que Cristo promete hacer con los cansados y cargados que acuden a Él? Yo os daré descanso. Solemos pensar en el descanso como contraste con el trabajo, ¿no? Tenemos días de trabajo y días de descanso cuando no damos golpe. Y por supuesto, estar trabajado tiene que ver con trabajo, por lo cual descansar tiene que ver con lo contrario de trabajo. Pero os propongo que lo que el Señor ofrece aquí no es ocio, sino alivio. El solo hecho de que en el versículo siguiente nos va a hablar de un yugo indica que en lo sucesivo Él no nos va a colocar de vacaciones en medio de ocio total. Este no es el plan. Tú, desde el día que te entregaste a Cristo, ya has dejado de trabajar, ya tienes menos responsabilidades que antes, menos obligaciones. Si acaso es lo contrario, tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones que teníamos antes, pero también adquirir algunas nuevas. La vida cristiana implica asumir nuevas disciplinas, a veces muy duras, nuevas metas, nuevos deberes, nuevos servicios, una nueva disposición a sufrir y entregarnos a la causa de Cristo con esfuerzo sacrificado. Y en todo caso, mientras estamos en esta vida, lo siento, pero tenemos que andarla. El camino sigue, y lo queramos o no, no podemos sentarnos. Cuando acudimos a Cristo, Cristo no nos dice: bien, ahora tu camino no va a pasar por ningún monte, todo será llanura, no pasará por ningún desierto, todos serán pastos verdes. No nos promete que no vayamos a tener dificultades, aflicciones, pruebas. Al contrario, la Biblia nos indica que si no conocemos pruebas, somos bastardos, no hijos. Si acaso, pues, la vida es más difícil, no menos difícil, después de nuestra conversión. Pero la gran diferencia entre tener que afrontar el camino de la vida como creyente o como incrédulo es que en el primer caso, como creyente, afrontas la vida juntamente con Cristo. En el otro caso, la afrontas solito. Conocemos el sostenimiento, la comunión, el consuelo, el fortalecimiento del Señor. Hay muchas otras cosas también. También Cristo es el buen pastor. Y seguramente su preferencia es llevarnos a pastos delicados. Si alguna vez tiene que llevarnos por el valle de la sombra de la muerte, no es por antipatía, sino porque estas cosas son necesarias para nosotros, para nuestra maduración y nuestra santificación. Pero como buen pastor, Él sabe dosificar aquello que tenemos que afrontar. Él ha prometido que no tendremos que soportar ninguna tentación que no podemos soportar. Y Él ha prometido que nos dará la fuerza necesaria para afrontar las pruebas. Así que Cristo va a nuestro lado y nos alivia el camino. Pero aún esto no es todo el significado de la frase, porque la palabra alivio sugiere algo un tanto negativo. La disminución de los efectos del dolor, la prueba o el conflicto mediante la ayuda y el compañerismo de Cristo. La palabra descanso incluye todo esto, pero es en sí un concepto altamente positivo. Indica bienestar total, indica llegar a casa, sentirme en casa. ¿Os acordáis de las palabras de Noemí a Ruth? Hija mía, ya es hora de que te busque descanso, estabilidad, seguridad, un lugar permanente. En el caso de Ruth, un marido. Bienestar, con el alma en paz, con plena satisfacción y perfecto contentamiento. Esta es la idea del descanso. El descanso es algo que recibimos del Señor en medio de circunstancias que pueden ser buenas o pueden ser malísimas. Es la posibilidad de decir: estoy bien, muy bien, incluso en medio de aflicciones. Tenemos una hermana en nuestra iglesia en Igualada que le han diagnosticado un cáncer bastante avanzado y de mal pronóstico. La familia está bastante afectada y supongo que ella misma tendrá que pasar por diferentes momentos en el proceso de encajar esta situación. Pero en este momento ella va consolando a los miembros de la iglesia. Porque cuando le dices: ¿cómo te encuentras, hermana? De verdad, ¿cómo te encuentras? Ella dice muy sinceramente: estoy bien, estoy muy bien. Nunca sabía que era posible tener tanta paz en el Señor. Fue textualmente lo que me dijo el otro día. Ella misma está sorprendida porque dice que es una persona muy miedosa y cobarde, y sin embargo siente que el Señor le está arropando y apoyando en medio de esta circunstancia. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo que fluye de la salvación. Es la comunión del Espíritu Santo. Y todo esto fluye de una relación con una persona. Claro, las grandes verdades de la fe consuelan. Claro que la lectura de la Biblia puede proporcionar fuerza. O no, según cómo se lee, pero sí la estamos leyendo en presencia de Dios como texto que Él nos da, entonces nos proporciona fuerza. Pero esencialmente todo esto depende de una relación personal. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Y esto es lo que hace posible que esté convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Muchas veces las promesas de la palabra desaparecerán en medio del conflicto y la angustia. Todo va a depender de esta relación personal con el Señor, de poder decir: yo sé en quién he creído. La paz os dejo, mi paz os doy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad en Él si queremos tener esta paz. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Isaías 26, 3 y 4. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Todos estos textos tienen una fuerte nota personal. ¿Sabes, verdad? Que tienes un hogar. Aquí abajo vives como peregrino, mal vives en tiendas, pero tienes una casa sólida, una mansión. ¿Cómo lo sabes? La Biblia lo dice. Sí, pero esto no convence. Un texto escrito solo adquiere autoridad para ti si tienes plena confianza en el autor de este texto. Todo depende finalmente de la relación. Perteneces a la familia de Dios, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque Cristo, por su Espíritu, te hace decir: Abba, Padre. Todo depende de la relación personal. Eres acepto en el amado. Tienes acceso al Padre. Por supuesto, necesitamos, debajo de todas estas promesas, una firme estructura de conocimiento, de doctrina, de conceptos bíblicos. Pero lo que sostiene todo es la realidad de Dios en Cristo. Venid a mí, yo os haré descansar. Estoy hablando a personas que vinisteis a Cristo ya hace tiempo. Pero aquella venida inicial nos introduce en una relación diaria. Diariamente tenemos que venir a Cristo y cultivar esta relación y convivir con Él y caminar con Él si vamos a conocer las bendiciones que Él nos promete. Señor, tal y como somos, estamos delante de ti con esta enorme confianza que es tu cruz, la plena eficacia del sacrificio de nuestro amado Señor. Henos aquí, venimos a ti, sabiendo lo que esto implica, dispuestos a caminar contigo, a someternos a tu señorío, a fin de poder conocer en plenitud este descanso que prometes. Ayúdanos a caminar contigo esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.